VOA 1, The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington les acompaña Natalí Salas Guaitero. Ya les cuento qué tenemos hoy en Visión 360.
Precios de los alimentos en Estados Unidos por las nubes.
Esto no se va a detener, esto no es cosa de un momento, a menos que haya más productividad, a menos que haya más disciplina, a menos que haya más fabricación.
Un reciente informe apunta que las familias necesitan cerca de $300 por semana para cubrir la canasta alimentaria. ¿Sabe dónde es más costoso hacer mercado? El encanto perenne de la bici.
Todas las ciudades están haciendo esfuerzos similares para tratar de promover su uso.
Habitantes de las grandes ciudades de Estados Unidos prefieren andar en dos ruedas para ir al trabajo. ¿Saben en qué lugar de este ranking está la capital del país?
Nuestra idea era simplemente tomar una pequeña porción de tierra y regenerarla con prácticas agropecuarias sostenibles.
Una granja en el estado de Maryland sirve de ejemplo al combatir el daño ambiental bajo el programa federal Climate Smart. ¿En qué consiste?
Bienvenidos a Dream Factory.
Y el artista detrás de grandes éxitos mundiales de la salsa y el merengue comparte su proceso de creación. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
En Estados Unidos la economía sigue siendo un tema de preocupación. Aunque las cifras de las diversas variables macroeconómicas suelen ser positivas, los bolsillos de los consumidores siguen sintiendo el peso de la inflación. Un reciente informe de la Oficina de Estadísticas Laborales señala que artículos básicos como huevos, harina, café o incluso verduras frescas han experimentado aumentos mensuales continuos durante más de un año. Por eso, José Pernalete está con nosotros desde Miami. José, porque además tengo entendido que Miami es la ciudad más cara para hacer mercado.
Lo sentimos en el bolsillo cada vez que nos acercamos al mercado y tenemos que pasar quizás bastante sacrificio al momento de estirar nuestro presupuesto mensual. Cada vez más los costos se hacen insostenibles para muchas familias acá en la ciudad de Miami. El estado de Florida es uno de los principales estados que lidera esta lista de la Oficina Nacional de Estadísticas, donde la ubica, donde los alimentos son más costosos. En Miami pareciera que la situación de crecimiento poblacional y también la población hispana hace que este tipo de rubro sea cada vez muchísimo más costoso. Veamos a continuación el informe y el recorrido que hemos realizado en diversos mercados.
Hacer mercado es una actividad semanal obligada en todo hogar. Pero lejos de ser una tarea agradable, a amas de casa como Alejandra le resulta un proyecto de varias horas y muchas cuentas.
Por lo menos este es un producto que ha aumentado mucho de precio y es básico, se necesita todos los días.
Acompañamos a Alejandra en su recorrido y visitamos tres establecimientos en busca de los mejores precios. Un reciente informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos señala que las hortalizas frescas y otros productos del campo registran un alza sostenida de precios a lo largo del último año. Situación similar con los huevos, la harina, el café, las frutas y las proteínas.
El costo de la proteína es considerable, el aumento con respecto al año pasado. O sea, todo esto es como con respecto a hace 6-8 meses aproximadamente. Pertenecer a la canasta básica son cosas que no puedes prescindir.
Y para rendir el presupuesto hay que comparar precios aquí y allá.
Voy a comprar papas blancas. Esta varía el precio según la temporada, pero ahorita está a buen precio.
Datos oficiales destacan que los 5 estados donde la comida cuesta más son California, Nevada, Mississippi, Washington y Florida. Y si nos enfocamos en las ciudades más costosas, el primer lugar lo ocupa Miami, seguida de Houston, Riverside y San Francisco. Señala el censo de Estados Unidos que en Florida la media de gasto semanal en alimentos es de $287.
Semanalmente aproximadamente entre $250 y $300. O sea que a final de mes más o menos $1,000, $1,250 es el máximo.
Y esto no incluye otros productos necesarios en el hogar y que no son precisamente para comer.
Ajá,
Cuéntame qué te falta. Ah, las servilletas, ¿verdad? Servilletas se me acabaron, el toallín lo puedo comprar acá.
Expertos apuntan a que el crecimiento de la población en Florida, y más específicamente en Miami, es la causa de mayor incidencia en la subida del costo de alimentos. En 2023, el estado contabilizó 365 mil habitantes más, una de las tasas de crecimiento más elevadas de la nación, junto a Carolina del Sur, según datos del censo estadounidense.
E indiscutiblemente, eso conduce a alza en los precios, particularmente en las áreas de alimentos y en los suministros básicos. Esto no se va a detener, esto no es cosa de un momento, a menos que haya más productividad, a menos que haya más disciplina, a menos que haya más fabricación.
El estudio además revela que los hispanos suelen gastar aún más, hasta $327 por semana, debido al mayor consumo de productos étnicos, muchos de ellos importados.
Las recomendaciones, tanto por parte del experto, así como también por parte de esta ama de casa, es aprovechar las ofertas de 2x1, muy tradicionales en los supermercados, y también la compra a través de cupones de venta. Nata, contigo.
Gracias, José Pernalete. Bueno, y más adelante, en Visión 360, el barrio chino más antiguo de América Latina se encuentra en... Para allá nos vamos. Pero antes, cerca de 800 mil trabajadores en Estados Unidos prefieren llegar a la oficina en bicicleta. ¿Por qué? Ya regresamos.
Bienvenidos a Retro Boa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave.
Todo incluido.
Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retro Boa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América.
Porque pour moi, le silence n'est pas qu'une option. Y je voulais reprendre pour faire échec à la terreur.
En vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias diciendo,
con una garantía, sí.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
En Estados Unidos esta semana se celebra el día para ir al trabajo en bicicleta, un medio de transporte que ha resultado ser tan atractivo tanto para deportistas como para amantes del paseo. Y ahora también para los que desean ahorrarse tiempo de espera y frustración en el tráfico. Según un estudio, Washington D.C. resulta ser una de las ciudades que destaca por su red de ciclovías muy conveniente y cómoda, tanto para los que pasean como para los que van a la oficina. Por eso Belén Mora está con nosotros. A ver, Belu, ¿a qué viniste a trabajar hoy en tu bicicleta?
Así es, Natalie, y aquí tengo la prueba. De hecho, me encuentro en una de las más de 380 estaciones de bicicleta que existen en la ciudad de Washington y en sus alrededores. Un programa de bicicletas compartidas que es utilizado por gran cantidad de personas. Y es uno de los programas insignia de la ciudad. Y esto se debe no solamente a que existe una gran red de estas estaciones de bicicleta que son accesibles, pero también el costo de estas bicicletas y que es muy fácil de utilizar, ya sea para personas que viven en la ciudad y que asiduamente van al trabajo o utilizan las bicicletas de manera recreativa, o también para turistas que llegan hasta la ciudad de Washington. Así que a continuación les contamos algunas de las otras iniciativas que emprende la ciudad para tratar de promover el uso de bicicletas como un medio sustentable y alternativo para trasladarse aquí en la capital de Estados Unidos.
Todas las mañanas James Smith se prepara para ir al trabajo. Como él, son más de 17,000 los residentes del Distrito de Columbia quienes diariamente optan por moverse en bicicleta según el censo de Estados Unidos.
Me lleva menos tiempo llegar al trabajo que conducir, ya sabes, andar en bicicleta, así que, sobre todo, a veces me resulta más conveniente.
Pero más allá de la conveniencia o el ahorro de tiempo, existen otras razones que motivan a sus residentes a optar por este medio de transporte.
En general, a largo plazo, creo que termina siendo mucho más barato que tener un auto. Solo estacionar puede costarles a algunas personas más de $100 o $200 al mes.
Washington D.C. es la segunda ciudad de Estados Unidos con el mayor porcentaje de personas que utilizan bicicletas como medio de transporte según el censo. La capital estadounidense cuenta con más de 185
bicicletas, ya sea para ir al trabajo o hacer recados. Los carriles para bicicletas son una forma fundamental de hacerlo.
En los últimos años, la alcaldía de la ciudad invirtió más de $100 millones en la construcción de infraestructura para bicicletas. La meta es que para el 2030, 75% de los desplazamientos en la ciudad ocurran en medios alternativos a los automóviles.
La congestión que experimentamos si todo el mundo se desplaza en un vehículo simplemente no es sostenible. En un problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, ante todo, pero también del nivel de tráfico y del flujo problemático.
Pero para alentar un mayor uso de bicicletas se necesita más que construir carriles exclusivos. Asociaciones de ciclistas impulsan la creación de una red interconectada de vías que garantice la seguridad de los usuarios.
Tenemos unas sendas fantásticas, tenemos carriles para bicicletas fantásticos, pero no siempre se conectan entre sí.
No obstante, un programa que demostró ser exitoso es el de las bicicletas compartidas, denominado Capital Bike Share. La iniciativa, que se inició en 2010, cuenta a la fecha con más de 385 estaciones, y la intención de las autoridades es seguir ampliando este programa como un sistema interconectado de transporte.
Tenemos estaciones para bicicletas en todas las paradas de metro, así que la gente puede tener las estaciones para bicicletas allí. Usarán la bicicleta durante el último kilómetro.
Capital Bike Share es único o particular entre los programas de bicicletas compartidas en Estados Unidos porque pertenecen a las jurisdicciones donde operan. Por lo tanto, es uno de los programas de bicicletas compartidas más asequibles, si no el más asequible del país.
Otra razón que convierte a la capital de Estados Unidos en una de las ciudades más amigables para ciclistas en todo el país.
Natalie, en los últimos años la alcaldía de Washington ha invertido más de $15 millones en ampliar la red de bicicletas y contar incluso con bicicletas electrónicas. ¿Y qué hace que este programa sea tan exitoso? Lo fácil de usar, simplemente se necesita una aplicación. Así que Natalie, nos vemos en breve hasta estudios.
Voy a tener que hacer yo lo mismo también, generalmente uso metro. Bueno, de las calles de DC nos vamos a las calles de Lima, donde se encuentra el barrio chino más antiguo de América Latina. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta.
Colorido, ruidoso, pero sobre todo lleno de sabores. Así es el barrio chino de Lima, un lugar donde la amistad entre dos culturas se fundió en los fogones.
Los chinos, como así decimos, o los chinitos, ¿qué nos enseñaron a nosotros los peruanos? La forma de cocinar en el salteado. El salteado es 100% chino, el uso del wok también. Pero nosotros, ¿qué les enseñamos nosotros a los chinitos? Le ponemos en nuestros platos ají amarillo, ají limo, pisco. Hace una fusión, una interculturalidad gastronómica súper enriquecedora. Vamos a chaufear, termina ese chaufa y hacemos uno.
Los restaurantes chinos son conocidos localmente como chifas y están junto a las ventas de pollo entre los negocios de comida favoritos del peruano promedio, según la Cámara de Comercio local.
Acá hay varias versiones. Una de las que más común se escucha es que cuando los chinos venían y decían, vamos a chir fan, chir es comer y fan es arroz. Entonces los peruanos, cuando pasaban por acá, por el barrio chinos decían, oye, ¿qué están haciendo los chinos? Chifan, chifan, chifan. Ah, mira, su comida se llama chifa, chifa. Y se quedó. ¿Qué otra cosa? El chaufa. En China se dice yaofan. Yao es saltear y fan es arroz. Y acá que le decían chaufa, yaofan, chaufa. Quedó también.
En un principio, el barrio chino fue punto de conexión entre coterráneos, un espacio para compartir el té y recordar la tierra dejada atrás. Daniel es descendiente de la generación de chinos que emigraron a Perú a mediados del siglo XIX.
El barrio chino es parte de nuestra historia, ¿no? Y donde nuestros abuelos nos traían.
Los primeros chinos llegaron a Perú en 1849 con la llamada Ley China, que buscaba traer servidumbre y mano de obra para el campo.
Que la gran oleada, llegan como 100.000 chinos, 70, 80, hasta 90% fueron a las haciendas de la costa.
Pero luego de cumplir con sus contratos en las tierras, podían ser libres. Cientos de ellos se mudaron a Lima y comenzaron a instalarse en los alrededores del mercado principal de la ciudad.
Lo primero que iniciaron los chinos acá en el barrio chino es hacer negocio, que es lo único que sabían.
Son pocas las familias chinas que siguen viviendo en este barrio, pero la comunidad china aún mantiene el vínculo con su pasado en mercados como este.
Estas son las ¿cómo se llaman? Los hongos chinos, también utilizados en todos los altados chinos.
El barrio chino de Lima es también un punto de interés turístico para extranjeros. Aquí converge de todo un poco. Las ofertas de frutos locales, los productos chinos, mientras se escucha de fondo la música latina a todo volumen.
Y por estas calles, Daniel cumple con los rituales de sus ancestros.
El templo Quan Kung. Quan Kung es un guerrero chino. Es un guerrero chino que a través del tiempo es venerado por la comunidad china, ¿no?
Hoy en Perú viven unos 3.300.000 descendientes de chinos, según cifras oficiales. Y aunque el idioma se va perdiendo con el paso del tiempo, las tradiciones, objetos de culto y los sabores han quedado inmortalizados en el barrio chino más antiguo de Latinoamérica. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Lima.
Más adelante, ¿qué tienen en común éxitos como Apuro Dolor, El Gran Varón y Amores como el Nuestro? Ya les cuento. Pero antes, Familia Hispana se destaca al convertir un basurero en una granja de agricultura sostenible. Quédense con nosotros.
Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
¿Hay un dicho sobre Chile?
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
Un Una familia hispana es ahora ejemplo de sostenibilidad agrícola. Persiguiendo un sueño, lograron convertir un vertedero de basura en una granja en la que sus prácticas diarias ayudan a regenerar la tierra y combatir los efectos del deterioro ambiental. Aparte, son punto de referencia en la comunidad al ser de los pocos predios enmarcados bajo el programa federal Climate Smart. Diva Lizette Cash se trasladó hasta Maryland y nos trae la historia.
Entre cabras, cerditos y caballos, transcurre la vida en esta granja. Un sueño hecho realidad de esta pareja hispana que apostó por el medio ambiente y quiso ayudar a pequeña escala.
Nuestra idea era simplemente tomar una pequeña porción de tierra y regenerarla con prácticas agropecuarias sostenibles, utilizando animales y limpiándola de basura.
Sin conocimiento de agricultura y durante la pandemia en el 2019, Gerardo se volvió un autodidacta aprendiendo de internet todo lo que necesitaba para convertir 5 hectáreas de basura en una granja enmarcada dentro del programa Climate Smart del gobierno de Estados Unidos, que otorga créditos para pequeños emprendedores agropecuarios. Así, inspirado en un predio que visitó en África, embarcó en la aventura su esposa Jessica para repetir la experiencia en Ishwater, Maryland.
Entonces lo que hacíamos era construir la casa durante el día y al final del día movíamos a los animales para eliminar todas las enredaderas y las hiedras venenosas. Luego recogíamos la basura y la sacábamos de la propiedad.
Finalmente, el arduo trabajo y todo el esfuerzo dieron los frutos esperados. En 2020, Wild Kid Acres abrió sus puertas y comenzó a inspirar a la comunidad, mejorando el desarrollo económico local y enriqueciendo el ecosistema del lugar sin químicos, solo siguiendo el ciclo regular de la naturaleza.
Así que la vaca se comerá el heno, la alpaca se comerá el heno. Todos tienen diferentes tipos de excremento. Así que cuando defecan, el cerdo llegará y devolverá todo a la tierra al cavar buscando más comida. Y luego, cuando las moscas pongan sus huevos, las gallinas vendrán y se comerán esos huevos. Razón por la cual aquí no hay moscas.
El terreno solía tener 90 centímetros menos de altura, pero la familia Martínez ha logrado regenerarlo, rellenando con astillas de madera, heno, semillas y compostaje hecho de sobras de comida donadas por restaurantes, dejando así que la naturaleza siga su curso.
Este lugar ha recibido a por lo menos 3.000 personas voluntarias que han hecho posible todo lo que vemos. Sin embargo, el mantenimiento de una granja de 2 hectáreas con alrededor de 50 animales tiene sus desafíos económicos, por lo que sus propietarios también idearon soluciones novedosas.
Pues hay varias maneras de las que podemos hacer aquí generar dinero. Por ejemplo, una es con nuestros programas de educación, tiene que ver con los niños, por ejemplo, grupos como Girl Scouts, Boy Scouts. Otra manera de generar es a través de nuestros productos, ya sea miel, ya sea vegetales. Y la tercera manera es a través de, por ejemplo, incentivos del gobierno, que si es que aplicamos maneras de cómo cuidar el planeta aquí en nuestra granja, nos dan incentivos.
Y así como reciben, también buscan la manera de beneficiar a la comunidad.
Aprender sobre la importancia de la agricultura en nuestro día a día o la seguridad alimentaria. De hecho, hemos donado alimentos, ya sabes, verduras frescas al Banco de Alimentos del Condado de Arundel. Así las personas necesitadas tienen acceso a vegetales frescos.
Y así, entre camaradas, visitantes, voluntarios y nuevos miembros, esta familia hispana ha logrado convertirse en un punto de referencia para la educación y el bienestar de la comunidad, así como una iniciativa particular de cambio contra el deterioro ambiental. Diva Lizette Cash, Voz de América, Maryland.
Esto es Visión 360, ya volvemos con más.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano?
Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Jorge Agobian, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo, la prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
A ver, si le gustan artistas como Willy Colón, Luis Enrique o Gilberto Santa Rosa, deben saber que el nombre de Omar Alfano acompaña muchos de los éxitos de estos cantantes. Óscar Zulbarán nos cuenta.
Por eso llegué tarde a la tarima.
Es muy probable que conozca alguna de sus canciones. Naturaleza.
Cuando se aferra un querer al corazón. Vida.
Casi un centenar de artistas lo han interpretado. Es Omar Alfano, ganador de importantes premios de la industria de la música como el Grammy, Billboard, Premios Lo Nuestro y un lugar en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Lo curioso de este hombre es que la música no fue su primera elección, pues siempre quiso ser bombero.
Y había otra cosa, Oscar, que yo era un niño muy enfermizo. Yo era un pelado de esto, mientras todo el mundo andaba jugando por ahí en los charcos de agua, íbamos para el río, yo era asmático. Entonces la guitarra cuando me llega a mis manos me es como un refugio. Lluvia, tu cuerpo frío como la lluvia.
Pero si bien la composición musical se le da fácil, como él mismo dice, la competencia en la industria es cuesta arriba. Cada mes las disqueras reciben cientos de miles de letras de canciones, así que las que destacan deben pasar muchos filtros.
Cuando yo me fui a inscribir en la Sociedad Autoral Mexicana, yo era el socio inscrito ese día, 22.440 y pico. O sea que yo te quiero decir que en 1981-82 habían 22.000 compositores mandando canciones al mes.
Cuando ella llega siempre, suelo perder el control.
Y a pesar de su éxito en el género de la salsa, Omar cuenta que su influencia han sido artistas como el italiano Claudio Baglioni y el español Joan Manuel Serrat, hasta que en los años 80 fue parte de un movimiento de músicos que impulsó la salsa romántica.
Como los unicornios. La figura de la mujer dentro de la música de salsa estaba descuidada. Más era tendencia a la rumba. Me está llamando un bongo, dile que ya voy. Estaba más, quítate tú para ponerme yo, más lo que hacía la Fania. No le pega a la negra, era otra vaina. Pero entonces está bien, todo el mundo se divertía, la mujer guapachosa y la que no es guapachosa. Entonces llegó Jorge Luis Piloto y dijo, perdóname. Vine yo en ese mismo disco y hice, vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo.
Omar Alfano dice que cada canción que ha escrito está hecha a la medida del cantante. No le importa que no lo reconozcan en las calles, aunque su mayor regalo es ver que la gente corea y disfruta sus letras, tanto como él las disfrutó al darles vida.
Yo cuando compongo, para mí es un momento mío.
Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
Así llegamos al final de esta edición de Visión 360. Recuerden que estas y otras historias las puedes revivir en nuestra página vozdeamerica.com, redes sociales, @vozdeamerica, en todas las plataformas. Les habló Natalisa Las Guaitero. Será hasta una próxima oportunidad.